El ojo de la tormenta. La conversación.
En la conversación de Tormenta de Cerebros estamos recibiendo a un olimareño y maldonauta. Creo que esa es su especialidad. Por lo menos creo que fue a él que le escuché por primera vez esto de maldonauta. Y además me quedó una imagen rarísima, porque yo lo conocí en un encuentro de escritores que se hizo en Punta del Este. Y de pronto, bueno, él tenía que irse, no sé, a dar clases en un liceo. Y estábamos en un ómnibus, el resto de los escritores que habíamos ido, que no éramos de allí, que no estábamos trabajando, y allá por una calle, por una rotonda de no sé por dónde, pasa un tipo con sobre todo boina, pero en bicicleta, ¿no? Entonces me quedó entre que había aprendido la palabra maldonauta y la visión de Ignacio Fernández de Palleja andando en bicicleta en sobre todo, me quedó esa imagen. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, muy bien. En este momento no estoy en la bicicleta, me bajé, pero sí, estamos bien acá.
Era muy pintoresca aquella imagen, sobre todo por el sobre todo, digamos. O sea, no era un sobre todo, era una chaqueta larga, digamos, pero viste
Claro,
que no está.
sí, lo cual habilita ahí pensar eso, sobre todo por el sobre todo, cómo se escribe una y cómo se escribe la otra, una
Oh.
separada y otra todo junto. Me diste un interesante insumo ahí
Ah,
para
bueno.
pensar las palabras.
Para sí, está bien. Bueno, pero eso es medio un lugar común. Eso no lo haces vos en general. En general, cuando escribís, por ejemplo, tus artículos en la prensa sobre lengua, sí, puede ser que tomes algún lugar común, pero le haces una. ¿Cómo se llama lo que hacen los veterinarios y los médicos?
Una autopsia.
Sí, más que. Bueno, sí, cuando está muerto,
Anatomía
lugar común.
patológica.
Ahí está. Una disección. Bueno, bueno, la semana pasada que estuviste en el programa hablando justamente de algo así, es decir, hablando de los plurales de algunas palabras, es decir, de una de las cosas que haces, que es esta asesoría lingüística, digamos, o tus comentarios sobre la lengua, pero hoy estás por otra cosa. Hoy estás porque otro de tus roles. El principal, me parece, que más te interesa, muy probablemente, es el de escritor. Escritor de narraciones y escritor de poesía. Escritor de cuentos o crónicas. Y el libro del que vamos a hablar, entre otros, me parece, es el más reciente que publicaste, Cuentos del Carnicero. Que bueno, que tiene un lugar de venta, entre otros, bastante peculiar, porque se vende en una carnicería. Contame un poco el origen de eso, después vamos a ahondar en la sustancia de la cosa.
Bueno, y el origen, perdón, que acá estoy acá acompañado de mi resfrío. El origen está en la carnicería de mi barrio, que un día vi que estaban montando la carnicería, que tiene una peculiaridad aparte, porque está en un contenedor, de esos contenedores que andan ahí, que se utilizan hasta como viviendas. Empecé a notar ahí, era la pandemia, te diría que 2021, y empecé a notar que se montaba un comercio acá en el barrio, que yo no entendía muy bien cómo era hasta que descubrí que era una carnicería. Empecé a ir al mismo tiempo que dejaba de ir a comprar al supermercado, pues me vinieron unas cuestiones ahí, dije, no, compro más en supermercado. Y bueno, el carnicero resultó ser un tipo muy dedicado a su oficio, muy apasionado por su negocio y muy conversador también. Se da que, bueno, yo también converso, entonces naturalmente empezaron a surgir historias que contaba él básicamente, o historias incluso que sucedieron en la propia carnicería, a partir de lo cual a mí se me empezó a ocurrir que eso tenía que ser escrito, que tenía que ser narrado, porque me parecieron buenas historias, porque, o sea, por ejemplo, un día contó una historia de alguien que que carneaba clandestino y repartía la carne de determinada manera. Y a mí se me empezó a ocurrir toda una aventura que para mí tenía un buen lugar en la literatura y le dije, como un poco bromeando y otro poco en serio, que había que escribir esas historias. Viste que siempre pasa, ¿no? Que aparece gente que dice, ah, si mi vida sería un libro,
Sí.
o yo te voy a contar algo que a vos te va, algo que te va a interesar. Bueno, en este caso fue al revés, porque yo empecé a ver la sustancia narrativa que había ahí y me pareció interesante aprovecharlo. A partir de lo cual empecé a decir un poco en broma, un poco en serio, como te decía, y él se lo tomó absolutamente en serio, de modo tal que empezó a venderle el libro por anticipado a la gente, le empezó a decir que iba a salir un libro y tal y cual. Y este verano dije, bueno, ya que ya está como prevendido y todo, está la publicidad hecha y yo tengo las historias en la mente, me puse a escribirlo. Y salió, y de hecho está en este momento a la venta ahí en la propia carnicería, en una librería acá de Maldonado, Chamangá. Y te diría que con un singular éxito para lo que sería un libro de ficción, y quizá comparado con otras cosas que uno ha hecho, y por la velocidad a la que se vendió, porque me parece que encontré la plataforma justo para colocarlo, ¿no?
Claro, porque bueno, es un poco, sigue un poco la ruta que ahora están siguiendo las grandes editoriales, digamos. Eligen a un personaje, no sé, el que ganó el premio Planeta ahora hace unos meses, ¿no? Era un personaje conocido de un ámbito, de otro ámbito, y ya está, ya sale con, ¿no? Vos elegiste a la clientela de la carnicería. Me parece que es igual a lo que hace Planeta. Una
Bueno,
escala un poquito distinta, pero bueno.
un poco distinta, ya me alcanzarán, me parece, pero Planeta todavía no vende libros en la carnicería de acá del
No,
barrio, les gané. A mí me parece que sí, lo que hace Planeta generalmente, incluso hasta se supone que ya se sabe quién va a ganar el premio
sí.
antes, hay algunas figuras televisivas que suelen estar ahí colocadas en primera fila para ganar el premio. Es un premio al que creo que no los presentaríamos porque creo que no pertenecemos al grupo, de modo que no nos van a dar el premio. Y me parece que lo interesante, por lo menos lo que yo pensé, es, bueno, encontrar a los lectores.
Claro.
Y, o en realidad es un poco más básico, es ir al simple acto de contar las historias. Y cuando te dan ganas de contar historias, ya es como que ir al mercado editorial y publicar de la manera como formal o por lo menos con los mecanismos que uno ya conocía, son un poco abstractos y un poco distantes con respecto al lector o a quien te contó la historia, a quien se la querés contar y con quién la querés compartir. Me parece que en este caso, por ejemplo, en este libro, hay una cuestión más cercana a la oralidad, a ese hecho de que hay un grupo de personas que están, se juntan en determinado ambiente, que puede ser la carnicería, porque a veces se dan conversaciones, y fulanito empieza una historia, después aparece alguien más que la complementa, otro que cuenta la historia de otro, y así sucesivamente. Me parece que para eso me iluminó un poco el camino mi coterráneo Obaldía. Porque el año pasado estuve leyendo la obra de él y encontré en 20 Mentiras de Verdad, por ejemplo, un ambiente muy parecido a eso. Es un ambiente donde están los peones en el galpón, entonces empieza a aparecer gente a contar mentiras, básicamente, ¿no? Porque el arte es mentir. Cosa que también pasa con Serafín J. García, que también pasaba con Morosoli, ahí en Minas, que incluso Morosoli tenía una barraca. Y escuchaba en vivo y en directo las historias de la gente. Y con tantos otros, que generalmente son del interior, porque también se da esa cuestión de proximidad y de cierta vida comunitaria más oral, más reposada, que da más el tiempo para contar la historia. Yo imagino que viviendo en un barrio de Montevideo debe haber un montón de historias, pero la gente capaz que no se queda tanto rato en el lugar contándolas, ¿no? Entonces, posiblemente hay una apertura mayor en estos casos y me dio la sensación de que podía hacer algo así, siguiendo un poco el trillo de Obaldía y de Serafín particularmente, Y después me puse a pensar que también he leído otros escritores que se dedican a la narración breve, como por ejemplo un mozambicano, mozambiqueño se dice en español, ¿no? Porque se
Creo
llama
que sí.
Mia Couto, que
Ah, sí.
escribe en portugués, y escribe un montón de historias cortas, y de alguna manera se me debe haber impregnado esa estructura breve y no me quedó otra que ejecutarla, digamos.
Yo reconocía, digamos, esa huella de lo oral, por ejemplo, en los remates de todos estos relatos tuyos de los cuentos de la carnicería. Hay una manera de terminar los cuentos que cuenta la gente cuando habla, que invariablemente tienen alguna clase de remate, aunque la persona no sea experta en contar o en armar relatos, pero hay algo, no sé, que lo hacía, digamos, generando una risa final, era, no sé, Landricina, ponele. Pero
Bueno,
ni,
la Andricina está también, por supuesto, tiene que estar.
claro, pero digamos, sin que sea así, aunque en el caso tuyo, algunos de los relatos realmente terminan arrancando una risa porque incluso hasta si uno, después que leyó dos o tres, ya sospecha por dónde van a cerrar, igual, es como que se va alimentando el deseo de que se cumpla la expectativa. Ahora, vos dijiste un montón de cosas ahí en esta intervención tuya. Una de ellas es, había ahí un montón de historias para contar. Y entonces, bueno, una de las cosas es, pero escúchame, ¿vos sos un grabador o sos un, digo, ¿no? Un magnetófono que simplemente registra lo que otro contó? ¿O cómo manejás vos tu rol de escritor creativo? Es decir, ¿qué cosa le ponés vos a la historia para decir, bueno, este es un cuento mío? Será un cuento del Cristian, el carnicero, pero al mismo tiempo es mi cuento, ¿no? ¿Cómo haces eso?
De todos modos, creo que nosotros lo estamos pensando como una coautoría de alguna manera, porque Cristian ve el libro como el Cristian, porque aparte tuve especial cuidado en nombrarlo el Cristian, como él mismo se autodenomina,
Claro.
porque aparte, bueno, es bastante común que en nuestros pueblos el nombre lleve artículo, o sea, porque en algunos lugares está censurado, pero en los pueblos es un rasgo de
Sí.
confianza, cariño. Y bueno, lo que te decía es que hay una especie de coautoría, porque hay algunas historias que son un poco contadas por él, otras historias pasaron ahí y yo las registré, y en otros casos hay una manipulación de mi parte, la historia no sucede tal cual está dicha ahí, hay que colocarla en un formato escrito, de repente empiezo contándola de una manera y me doy cuenta que la puedo cerrar de otra, puedo mezclar dos historias. Y hay algunas que son netamente inventadas. Y en algún caso hubo que maquillar para no dejar en evidencia a quien contaba la historia, por ejemplo.
Claro.
Hubo que difuminar algún rasgo para no decir, lo contó fulano. Porque, bueno, el trabajo es un poco así, es un híbrido entre registrar. Y al mismo tiempo inventar. A mí me interesa esa zona como fronteriza, indefinida, donde no se sabe si el tipo te está contando la verdad o si te está cocinando mentira. Me parece interesante eso, porque la literatura suele ser ficción. Últimamente se ha jugado a algo que se llama autoficción. A mí me resulta particularmente poco interesante contar mi vida o contar mi trayecto vital, pero ese es el de cualquier persona. Y nada, creo que me parece interesante mentir, inventar, exagerar, retasear. Y de alguna manera uno también está contando verdades a través de esa mentira. No es que la persona que haga autoficción diga la verdad tampoco, ¿no? Porque
No,
seguramente
bueno, justo, es que por eso
escoge
dicen que es
fragmentos,
ficción, claro.
¿eh?
Claro, por eso
Claro.
le llaman ficción y auto. Es un, bueno, está.
Sí.
No, no quiero abundar en eso.
No, creo que Me parece que no sé si no está en vías de extinción, no sé, no he escuchado hablar hace un tiempo, así que no
Sí,
sé.
esperemos sí, que el dinosaurio no esté allí cuando despertemos. Sí, bueno, claro, digamos, por un lado la invención, digamos, la inyección de ficciones dentro de lo que podría ser una crónica inicialmente, ¿verdad? Te cuenta algo el carnicero y vos decís, bueno, yo le voy a dar simplemente una forma a estos hechos que me contaron, ¿no? Que me contó. Eso por un lado, le podés meter cosas que, bueno, que resultan interesantes, porque a medida que vas escribiendo, me imagino yo, te aparecen cosas, ¿no? O sea,
Sí.
tus personajes en parte estaban ahí comprando carne o vendiendo carne, pero cuando los escribís me parece que empiezan a salir otras cosas, ¿no?
Sí, hay una vida que tienen que es un poco independiente de la intención original o del registro original, y uno se va dando cuenta de que el personaje le tiene que pasar determinada cosa. ¿Para qué? Para que tenga una sustancia narrativa. Porque me interesa contarlo, no son retratos, no estoy retratando personajes, sino que el intento es de que sean narraciones, y en la narración tiene que pasar cosas. El personaje le tiene que pasar A o B, y también cuidé que estos relatos tuvieran remates, como decías, porque me parece que es un estilo de cuento que funciona, y funciona para el público que yo estaba pensando, porque en este caso muchas veces escribimos, no sé, pensando en nosotros mismos, nuestro lector ideal, o queriendo emular a algún autor, o lo que fuera. En este caso, yo tenía muy presente que los libros tenían que dialogar con la clientela de la carnicería. Y la clientela de la carnicería no creo que sea muy afecta al firulete literario, sino más bien a determinado tipo de narración, como la mencionábamos, y me pareció interesante que mencionaras la Andricina. Porque la Andricina ha sido calificado generalmente como un humorista, pero yo lo veo más que como un humorista, como un narrador,
Sí,
como un
claro.
gran narrador, con una gran conciencia de elementos lingüísticos, además de la estructura narrativa que él mismo llega a explicar en alguna de sus cuentos, donde explica, por ejemplo, la diferencia entre el chiste y el cuento. El cuento requiere como toda una mayor caracterización y construcción de los personajes, mientras que el chiste es un latiguillo rápido. E inclusive hace esa distinción de que el chiste es una cuestión más urbana, apurada, mientras que el cuento sería algo más despacioso, algo más moroso y más propio de sociedades como las del interior. Entonces no sé qué te estaba contestando, pero sí, hay una construcción y deliberada para que los cuentos funcionen de tal manera. Y me parece algo que si generó risa, me quedo muy contento, porque muchas veces cuando nos juntamos con amigos, o los buenos momentos que pasamos suelen estar asociados a la risa, y no a la tragedia. Y de pronto la literatura uruguaya particularmente tiene un particular afecto, estoy repitiendo la palabra, por cierta tragedia, por cierta desgracia,
Sí, más
o
desgracia que tragedia, ¿no? O sea, más.
sí.
Como que ni siquiera, si fuera tragedia así griega, ¿viste? ¡Wow! Una catástrofe. Pero es más bien una desgracia, diría yo.
Con poca acción, con de repente una reflexividad bárbara, es como que está muy legitimado eso de que la literatura es algo triste, medio pesadote. Y yo no pienso eso, porque no sé, yo he leído literatura realmente. La verdad que para pasar mal ya está la vida. Por supuesto que hay autores que logran productos excelentísimos de la tristeza, de la desgracia, de la depresión y todo lo demás. Ahí está Coetzee, que escribe un libro que se llama Desgracia, por ejemplo, el
Sí.
sudafricano, y está muy bien. Pero no es lo que me interesa a mí. Y de hecho, a mí me ha interesado literatura que me hace pasar bien, que me hace divertir. Como te mencionaba, Serafina o Valdía, a Mia Couto, te podría mencionar también a Luis Fernando Verísimo, o a Érico Verísimo, u otros tantos escritores brasileros, que logran, si bien puede haber un componente reflexivo y crítico, logran que uno lo lea con felicidad, con alegría, tanto por el planteo, por cómo se hace, como por lo que pasa en los cuentos. Me parece que es una cuestión que de pronto no está muy cuidada dentro de la literatura uruguaya o es muy marginal. Yo qué sé, pensás en gente que te ha hecho reír o que se ha dedicado a algo más humorístico y de repente pensás en Juseca o algo de Lesmas Lía, pongamos, pero no sé si, no sé si me acuerdo de algo más así rápidamente.
Sí, en general sí, no se ha, digamos, valorado eso, ¿no? A mí siempre me. Yo he intentado que se lea, por parte de gente con cierta influencia en el mundo cultural, que se lea un libro de Alfredo Gravina, que era un escritor que era militante comunista, que publicó mu mucho en países socialistas en la época de la Unión Soviética, y que tiene un libro que tiene un humor tan extraordinario por no por los chistes, sino porque el tono es, pues sí, pero esto no es uruguayo, que se llama La Isla, y que tenía un programa y un plan que era hablar de, digamos, las diferencias entre los tupamaros y el Partido Comunista. Y entonces inventa una situación que es una isla, que es un paraíso para ricos, donde, digamos, funcionan estos dos. Y ese libro no aparece nunca dentro del canon, porque, bueno, yo qué sé, me parece que porque tiene ese rasgo de humor. Pero el peligro, me parece, de lo que vos decías es que se malinterprete y se piense que es una literatura pasatista, digamos, una especie de comedia de enredos, lo que vos estás defendiendo,
Del
que nada
libro de
que
los
ver.
chistes de Pepe
Ahí
Muleiro.
está, claro, no, nada que ver, nada que ver. Porque hay un mundo ahí. Me parece que el mundo es muy importante. Están los
Sí,
personajes.
hay un mundo de la carnicería. O sea, que me vino servido en bandeja. Yo no lo tuve que construir porque lo estaba viendo. Y ahí podrías ver la cuestión esa también. Vos mencionabas el término crónica, que me parece interesante porque yo también he leído bastante crónica, pero por mi lado brasilero, digamos, en el caso, hay autores como Luis Fernando Verísimo, que ya mencionaba, o Moacir Sclar, que es otro autor gaúcho también, que tienen esa característica de escribir textos cortos y crónicas, en muchos casos relatando situaciones de vida cotidiana, de personajes conocidos o de tipos humanos, que me parece un muy lindo tipo de narración, porque generalmente se disfruta. Esos autores han sido leídísimos en Brasil, por ejemplo, han publicado esas crónicas en la prensa, cosa que en Uruguay no sucede, porque, o de manera mucho menos visible, porque era común, yo ahora debe haber alguno en Brasil, pero era bastante común que estos cronistas publicaran habitualmente no sé, en Cero Hora, en Folha de São Paulo u otros diarios, estos textos que tienen un grado de observación de la realidad, una lupa puesta, pero también una mirada esa leve, humorística y no necesariamente trágica. Incluso criticando amargamente situaciones espantosas de la sociedad, se logra escribir textos que no te depriman. Es muy
Exacto,
interesante.
ahí está.
Evitar el clima depresivo me parece algo interesante.
Bueno, hay que tener para eso la mirada. Eso yo no creo que lo estén fabricando. Es que ven el mundo así, me parece, el que es capaz de
Sí,
escribir
claro.
así. Y además otra cosa, esto que vos decías de la prensa, ¿no? Que es otro de los asuntos que tenía interés en hablar contigo. Y que es lo que vos hiciste con este libro. De alguna manera, el lector que compra literatura en una librería, está como limitando un poco el alcance del texto, porque o el autor que pone en la librería el libro y nada más que ahí, bueno, hay un círculo de lectores para eso, ¿no? Y otros nunca van a acceder, nunca van a acceder. Entonces la
Sí.
prensa era muy importante, o esta búsqueda de espacios porque acá no hay prensa o hay muy poca, entonces tampoco tenés posibilidades de salir. Bueno,
Sí, me parece particularmente interesante eso porque la librería está también,
claro.
pero yo sé que hay gente que no entra a la librería. O
Claro.
sea, no tiene ese hábito, porque no tiene el hábito de la lectura tampoco.
Claro.
Y como he trabajado como docente, o sea, vivo de eso, sé que hay mucha gente que no lee, que no tiene el hábito, y que si se encuentra con el libro adecuado, para que le resulte adecuado, es probable que le guste y es probable que después pruebe con otro.
Claro.
Pero en muchos casos hay que hacer un trabajo de aproximarse a la persona. Y no, la literatura no funciona bien si está puesta en un pedestal ahí en la Torre de los Panoramas o lo que fuera, sino que tiene que haber como una cuestión más de diálogo y de buscar encontrar a los lectores que andan dispersos por ahí. Hay un montón de gente que podría disfrutar, no sé, esta literatura de la que estamos hablando o cualquier otra, si se la encuentra, y si se la encuentra, si la recibe de una manera amable o si la recibe de parte de alguien dentro de una institución o de la familia, o si le queda picando ahí en un medio de prensa, cosa que está pasando poco. Te puedo hacer la salvedad de que yo estuve publicando poemas en la revista Lento de la Diaria durante más de 2 años, ininterrumpidamente, como resultado del cual salió un libro de poemas.
No, la
Y
revista Lento
bueno,
creo que es la única que está
la revista
publicando
Lento, claro,
ficciones o poesía.
sí.
Ni si yo también publiqué algún cuento y mucha gente publica allí, a veces algunos con regularidad, bueno, como fue tu caso, ¿no? Pero es el único medio, entonces también queda un poco circunscrito a un grupo de lectores, ¿no?
Y lo mismo, ¿sabes qué? Lo mismo que estamos hablando sucede también con las ferias del libro. Acá en Maldonado había una época que se hacía una feria del libro en la calle principal de Maldonado, en Sarandí, que la peatonal. La gente pasaba por ahí. En San José, la feria del libro se hace en la plaza. Es como un lugar de tránsito muy central por donde todo el mundo va. Y gente que de pronto no está vinculada rápidamente al mundo del libro, se lo choca, entra, se encuentra con alguien, de pronto descubre, mira algo y ve, ya, qué interesante esto. Que yo ya he visto ferias del libro hechas en lugares un poco más escondidos y ese fenómeno no se produce, porque
Claro.
la persona no tuerce su camino para ir a la feria del libro.
Claro. Sí,
Sea
porque
que
además intimida para muchas personas. Bueno, un ambiente con el que no estás familiarizado puede ser intimidante. Entonces, bueno, en fin.
además, la gente en muchos casos tiene como una especie de temor o de sacralización de la figura de la literatura o de quien escribe
Claro, sí.
y no sabe si se puede entrar, si no se puede entrar, si se puede decir, si no se puede decir. Yo no
Claro.
sabía qué decir. Me dijo Cristian, que el carnicero, porque participó de la presentación que le hicimos junto a Gonzalo
Claro.
Fonseca en la carnicería. Y Cristian, bueno, se sentó ahí, entonces empezó a hablar Fonseca, hablé yo y en un momento le dimos la palabra a él. Y él no sabía qué decir, hasta que no, en los primeros 10 segundos, después se soltó y estuvo una
Claro.
hora hablando.
Está bien, está bien. Claro, es tal cual. Bueno, Fernández de Palleja, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos hablando de algunas cosas que tienen que ver con esto, con la difusión del libro, entre otros asuntos. A la vuelta de la pausa.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.